Dentro de tanta vorágine informativa esta semana, con la aprobación de la licitación del AVE y demás, queremos hacer un alto en el camino y hablar de algo más calmado, de una curiosidad. Queremos hablar de Juan de Lepe, un personaje que forma parte del acervo popular y cultural onubense, del que muchos probablemente no hayan oído hablar. Se trata de un marinero lepero, supuestamente, que fue rey de Inglaterra por un día, al menos supuestamente. Leyenda, historia, no lo sé, y eso no lo voy a decir yo. Para eso está con nosotros Antonio Mira, que es historiador, investigador y también posiblemente, académicamente hablando, una de las personas que más sabe de la historia de Lepe. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, Elías.
Bueno, cuéntanos un poco esa historia sobre Juan de Lepe y qué tiene de cierto también la misma.
Bueno, vamos a ver. Creo que vamos a empezar primero por lo que se ha dicho de él. En principio, tú creo que la introducción ha marcado que es una leyenda, que tiene algo de historia, y es cierto, pero el tiempo, como bien tú sabes, pues cada uno le vamos añadiendo más cositas y al final hacemos una historia donde desde el punto de vista científico nadie ha podido demostrar todo lo que se ha escrito sobre él desde hace muchos siglos. Esto no es un personaje del siglo XX o una moda actual, sino que viene de bastante antes. En principio se ha dicho que era de familia humilde, de baja estirpe, una persona que se hizo a sí misma, que llegó a Inglaterra, estuvo con el rey, lo sustituyó durante un día, hizo gran riqueza, vuelve a Lepe y era un gran mecenas. Queda muy bien, queda muy bonito, un hombre que se hizo a sí mismo, pero como te digo, no hay datos que demuestren eso. Se ha dicho que es confidente del rey, amigo, comensal, alguno lo ha puesto de bufón del rey, por decir que estuviera más cerca del rey o porque el lepero por sí de naturaleza suya es muy gracioso. Y que, bueno, ya de cómo le gana las cartas, qué tipo de juego era, pues yo ya he leído de todo. También se ha dicho que cuando muere el rey, Enrique VII, que es un personaje histórico, sabemos por tanto la fecha, 1509, pues este señor retorna porque el sucesor, el famoso Enrique VIII, pues no sería de su agrado lo que fuese y él retorna con todas sus riquezas. Entre las cosas que trae, según parece, es una corona de Inglaterra que trae y se la dona a la Virgen de la Bella. Y hoy forma parte de la Juar. Y hay gente que han sido todavía más atrevidos y han sido capaces de hablar de un náufrago y hacer una novela histórica que se llama El Pequeño Rey de Inglaterra, que es un lepero que se llama Aurelio Madrigal, que la publicó en el 2017. Y él mismo deja muy claro que es una novela histórica y no es una investigación histórica con un dato. Eso es lo que te puedo decir. Si tú me dices a mí qué hay de verdad de todo eso, pues todo viene, como todo sabe, todo tiene un origen, y el origen es un libro que se publica en Roma, fíjate que lejos, aquí, en 1587, por un general de la orden franciscana, que se llamaba Francesco Gonzaga, en 1587, y hace un catálogo de todos los conventos franciscanos que había en las distintas provincias de la orden, en Europa y América, y concretamente del convento Santa María Pulcra de Lepe, de Lepa, en latín, porque el libro está en latín, Y yo una de las cosas que hago, soy un poquito como Santo Tomás, yo tengo que meter la mano, los dedos en la llaga, y yo no puedo citar a Gonzaga porque otro señor cite a Gonzaga y así nos hemos citado todo el mundo, y he cogido el documento original. Me he buscado un colaborador, el profesor Carrasco Terriza, y ha hecho una transcripción del documento, y ya por lo menos he intentado entender un poco lo que este hombre en 1587 recoge. Concretamente dice que está citando al convento que conocemos todo el mundo del Terrón. A continuación cita otro convento franciscano que hubo en Lepe, que es San Francisco del Monte, del cual dice que amenazaba ruina total, lo abandonaron. Estamos hablando de 1587. Este convento estuvo todo de pie hasta el siglo XVIII. Tú que eres de Isla Cristina, por lo que tengo entendido,
sí,
pues el límite entre la Redondela y Lepe era el campanario de ese convento. Estaba en la zona de las cumbres. Por lo tanto, es un convento de buena construcción porque duró al menos hasta el siglo XVIII, ¿eh? Bien, la transcripción, el texto, tal como está impreso, no hay punto y aparte. Y tú sabes que un punto y aparte te dice mucho en un texto, pero no hay punto y aparte. Por lo tanto, a continuación de esa frase de abandonar el convento de las cumbres, dice, en su iglesia, ¿qué entendemos? ¿Que es la de San Francisco del Monte o es la de la Bella actual del Terror? Bueno, pues dice que en su iglesia aún pueden verse el sepulcro de un tal Juan de Lepe, de la predicha villa de Lepe, del que se dice que siendo muy privado del rey de Inglaterra, Enrique VII, efectivamente aquí está el rey, con frecuencia comía y jugaba con él. Ocurrió que cierto día le ganó al rey todo el reino de Inglaterra, con toda su renta y la jurisdicción por un día natural. Por lo cual, desde aquel momento, perdido el antiguo nombre de Juan de Lepe, fue llamado por todos los ingleses el pequeño rey. Punto y seguido. Finalmente, reunido todas sus antiguas riquezas y rentas reales que quiso, y recibida la venia de Enrique VII, venia del rey Enrique VII, estaba vivo, volvió a sus nativos lares. Y allí, cargado de riqueza, al cabo de algún tiempo, le alzó la muerte y erigió la sepultura en la citada iglesia, que es la que estamos hablando, que va a continuación de San Francisco del Monte. Sus amigos y parientes se ocuparon de escribir esta historia en su epitafio, que aunque sea ajena a esta materia, yo quise aquí incluirla. No significa que Gonzaga lo viese, sino Gonzaga estaba en Roma. Y recibe todas las informaciones de todos los conventos. Y él dice que incluye en su libro esto que nada tiene que ver con la historia de los franciscanos, porque le resultó curioso y lo opuso. Pero no porque Gonzaga estuvo aquí. Por lo tanto, hay una serie de mentiras o errores, intencionados o no, que se han ido copiando y recopiando. Primero, este texto que te he leído nada dice que tenga un origen humilde. Nada. No se hizo a sí mismo, ni fue un náufrago, ni nada. Tampoco señala que retorne a Lepe a la muerte del monarca inglés. No, señor. Ahí dice que tiene la venia y la autorización del rey, que estaba a punto de morir. Bueno, venga, vamos a decir 2 meses antes de morir. Pero este señor fue rey de Inglaterra entre 1485 y 1509. Entre esa fecha pudo volver, que para mí es importante. Te voy a decir ahora a continuación por qué. Luego, que sobre el tipo de juego. Bueno, se ha dicho que era al azar, que era el doble, no sé qué, bueno, podía ser de guerra, qué juego, me da igual. Lo cierto y verdad es que dice el texto que pudo ser rey por al menos un día. No creo que dice que se hiciera rico por eso, ya lo era de antes, ahí lo dice, que eran antiguas algunas de sus riquezas. Que se trajo una corona donada, me parece imposible. ¿Por qué? Porque no es una corona de Inglaterra. Y segundo, porque la historia desde 1400 o 1500 que este hombre vaya a morir hasta que lo traen la Virgen de la Bella Lepe, que es donde está la corona, son nada menos que 300 años de un convento de franciscanos que son mendicantes, que son pobres de solemnidad, que están en un convento en la orilla del océano, que son atacados como los fuertes rojos San Miguel Arcángel reiterativas veces por los, digamos, piratas sarracenos del norte de África, berberisco. Entonces, tener una corona en un convento,
De ese
en medio
valor,
del campo,
claro.
mire usted, no. Y encima te diré, desde el punto de vista de arte, pues nadie me ha documentado ni demostrado que esa corona tenga pues, 500 años de antigüedad o 600 años de antigüedad. Por lo tanto, vamos a decir que es una de las muchas tradiciones derivadas de este hombre. ¿Pero qué hay de verdad? Bueno, pues es verdad que era este señor, pues un personaje que está en un epitafio, pues o sea que está en una lápida, alguien lo puso, nadie se va a inventar, porque esto sería como hoy día inventarse el currículum, mire usted, ¿no? A la vista de todo el mundo nadie se va a inventar un currículum, por lo tanto la inscripción va a decir que es verdad. Lo hacen, lógicamente no él, sino la familia y amigos y tal. Que era de Lepe, ¿vale? Y que este hombre estaba en las proximidades del soberano porque jugaba con él y comería con él y entonces pues tuvo esa familiaridad y proximidad, sí es cierto, ¿vale? Este primer rey de la dinastía Tudor es muy interesante, ¿eh? Muy particular el hombre, el personaje, pero parece ser que ahí se ubica entre 1485 y 1509. Ahí esa es la fecha en que este señor tuvo que ser rey de Inglaterra durante un día. Ahora, que los súbditos le llaman al pequeño rey, pero eso debería estar en los libros de historia de Inglaterra. Y que yo sepa, nadie ha demostrado que la historia de Inglaterra de este personaje fuera sustituido. Y en España yo no soy especialista en la historia de Inglaterra, pero las crónicas, los documentos, ahí están, pues yo no he visto nada igual.
Sí, que
Que lo
es un
digan, pero
hecho de
bueno.
suficiente relevancia, ¿no? Como para estar recogido en las crónicas de la historia de una nación, ¿no?
Si nos quedamos en lo literal, literal significa que era rey durante un día. Esto es como lo de la lámpara maravillosa y tú, Aladino, le decías, dame tres deseos. Es que si tú eres rey, todos tus deseos se podían cumplir durante un día. ¿Qué pasa? Que puede ser que hubo algo parecido, una broma, un no sé qué, pues, vale, pues muy bien, pero no sería tan importante ni tampoco se sacaría tanto provecho
Sí, que
de este hombre. Por...
a lo mejor no fue proclamado rey como tal oficialmente, pero sí que dijo el rey,
Eso.
oye, mira, durante el día de hoy vas a hacer lo que te dé la gana.
Eso es. Te subes al trono aquí si tú quieres, pero tú no vayas a Westminster en una abadía a que yo te corone y te quite después la corona.
Ni vas a declarar la
No.
guerra a nadie, ni nada por el
Eso
estilo.
es. No, no, eso no puede. Entonces, por un día, una broma, no sé qué, pues vale, pues sí. ¿Quién se queda con las anécdotas? Pues la familia y los amigos, pues sí. Pero que también te digo que la fama te la gana, dice, todo el mundo tiene un tío en América, ¿o no? Sí, por lo menos yo a mi edad se decía mucho, mi tío es de América, y nunca decía mi tío de América el pobre, sino decía mi tío es de América, qué rico. Y que se volvía, porque era la mentalidad del inmigrante que había en España, muchos inmigrantes o iban a Alemania, todo el que venía a Alemania traía un Mercedes.
Claro,
Pues tú te
claro.
imaginas, un señor retorna de Inglaterra, pues traería capital para los leperos que estaban aquí, tanto como un rey.
Antonio, ¿esa
Así que
sepultura se ha llegado a encontrar o sería posible encontrarla?
me... No, no, porque primero lo que te digo es que lo de la fecha es importante porque, verás, si este hombre se fue antes de 1509 y dice en el texto que no duró mucho tiempo en vida, este hombre, el testamento vitalicio, no tiene archivo, no están los protocolos, ni están que tenga un testamento recogido en los protocolos, se han perdido todos. Entonces, si no tenemos el testamento... Lo único que podemos saber es que este hombre, en torno a 1500, por ahí, 9, que muere el rey de Inglaterra, pues este hombre está, vamos a decir, está en Lepe, ¿vale? Pues si duró poco, pues en 1900. Justamente, curiosamente, estamos hablando de la fecha en que se funda el convento de la Bella del Terrón, 1513. Pero aquí hay otro, en la de San Francisco del Monte, que lo creó, lo hizo un cordobés, Francisco de Luján, pero en 1431. Entonces, ¿dónde se enterró? En el primero de los conventos, que es lo que el texto da a entender porque no hay un punto y aparte, o en el nuevo convento que se acaba de construir de 1513. Pues no lo sé, pero los dos han desaparecido. El de San Miguel, el de esto del Monte, San Francisco del Monte, es que ni se sabe dónde están los cimientos. En el de la Bella, pues sí, el actual del Terrón, sí hay algunos restos, pero no. No, es imposible eso, la lápida. De todas formas, las lápidas no duran tanto tiempo en los conventos, porque el sitio es muy importante. Y cuando pasa 200 años, deja de ser importante este hombre y puede venir otro personaje y decir, oiga, yo quito esto de aquí y me entierro yo. Las iglesias están llenas de miles y miles de enterramientos. Entonces, cuando llegaba un muerto, decía, yo quiero ponerme delante de la capilla o de la Virgen o de lo que fuese. Pues como hubiera otro antes, pues lo apartaban y lo echaban los huesos en un rincón y te enterraban a ti.
Claro.
Eso es ley de vida. Eso es ley de
Porque
vida en todas las iglesias.
lo que conocemos hoy en día como el término municipal de Lepe, ¿a qué
Sí.
señor debía pleitesía en esa época?
En el siglo XIV, concretamente, hay un señorío, o siglo XV, o sea, se funda en el siglo XIV, pero sobre todo en el siglo XV hay un señorío, por primera vez un señorío, que está formado por tres villas, que es Lepe, Ayamonte y La Redondela. Pero, la villa importante era Lepe. Lepe era una ciudad como niebla, amurallada, que tenía una muralla, tenía un alcázar, convertido posteriormente en el palacio del señor. Eso en el siglo XV. En el siglo XVI, principio del siglo XVI, previamente se llama conde de Ayamonte, luego posteriormente se llama marqués de Ayamonte. Pero la sede donde vive es en Lepe, en Lepe. O sea, el marquesado de Ayamonte, no hay un marqués de Ayamonte que viva en Ayamonte hasta el siglo final, bueno, principio del siglo XVII, que es cuando le cortan la cabeza y tiene un pequeño palacio. Pero el palacio verdadero de la casa está en Lepe, que era un castillo que tú sabrás estaba frente al ayuntamiento, del que no queda nada.
Efectivamente, porque eso está todo urbanizado de forma más o menos reciente, ¿no?
Sí,
Históricamente hablando,
tampoco.
evidentemente.
Sí, desapareció del que no, sobre todo después de los franceses, en principios del 19, la casa se rompe los señoríos y la casa, en este caso, que tenía esto, pues Baena creo que era, pues deciden que venderlo y lo compran distintos propietarios y cada propietario después cae o aprovecha algún muro o lo que sea y del castillo no queda nada, no queda nada, queda un nombre, la calle Barbacana, que es una calle que te da a entender que había una segunda muralla. ¿Comprende? Cartaya
Sí.
sí tiene un castillo y Cartaya también se vendió para caerlo. No se cayó porque cambió de idea el que lo compró y se lo volvió a vender al ayuntamiento. Le dieron un fin y por eso está el castillo allí. Gibraleón tenía también una casa, castillo y palacio muy bonito y del cual pues queda bien poco en Gibraleón. Y si te quiere que te diga Tallamonte, pues tampoco queda mucho el castillo, ¿eh? Y si no quiere que te hable de la Redondela, tenía también un poquito de castillo o torre o lo que fuese, tampoco queda mucho.
Esta zona de por aquí estaba bastante fortificada, ¿no? En la costa de Huelva.
Sí. Digamos desde época islámica, como puede ser Niebla, Gibraleón o Lepe. Posteriormente, en época cristiana, pues el castillo de Ayamonte era muy importante porque es frontera, como es lógico, con Portugal. Y luego había pequeños castillitos como el de Cartaya o el de la Redondela y las Torres Albenaras, que ya son finales de y principios del siglo XVII, finales del XVI y principios del XVII,
Como
las Torres Albenaras.
la propia Torre del Catalán, ¿no? Por ejemplo.
La propia Torre del Catalán, efectivamente, esa es de finales del siglo XVI. Y la de Canela también estaba ahí, ¿no? Y el terrón, por ejemplo, tenía igual que la ribera de Cartaya, tenía ambos. La del terrón estuvo de pie hasta principios del siglo XIX, principios del XIX, no, principios del XX, del XX. Estuvo una torre de defensa de los puertos dentro del río Piedra. Había dos torres, una en la ribera, que la acabo de documentar yo ahora, y una que era conocida en el terrón. Y era de tapial. Y la del Terrón tenía cinco lados, era pentagonal, que es curiosísima, pentagonal. Y eso es una herencia del siglo XIV y posiblemente más antiguo. Es como la Torre de San Bartolomé, pensaba todo el mundo que era árabe y es cristiana, ¿no? Del siglo XIV. Eso está cobrar impuestos, el cobro de impuestos.
Antonio, como decíamos al principio, quizás eres académicamente hablando de las personas que más saben de la historia de Lepe, ¿no? Y de la zona, porque bueno, estás documentando, has publicado ya un libro donde documentas la historia de la localidad, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Gente que hayan estudiado Lepe, que estén vivos, como Arcadio o también Emilia Mendoza, son personas que han contribuido a la búsqueda y el conocimiento de la historia de Lepe. El problema que tenía es que Lepe, para mí, ha sido y era el gran desconocido de la historia de Huelva. Todo el mundo ha escrito de Ayamonte y no de Lepe, o todo el mundo escribe de Moguer o Niebla o Huelva capital.
De hecho, el marquesado
Pero
lleva
nadie.
nombre de marquesado de Ayamonte, ¿no? Cuando realmente.
De Ayamonte porque significaba, digamos, la frontera con Portugal. Ese era el prestigio del título, ¿comprendes? Ser frontera con Portugal, Ayamonte tenía ese prestigio. Pero si tú me dices a mí cuándo Ayamonte tiene una población superior a Lepe, te digo que tiene que remontarte a mediados del siglo XVI. Con lo cual, si ya tú sabes que en el siglo XIV Lepe fue atacada y ocupada por portugueses, o en el siglo XV fue atacada y ocupada por las tropas condales del conde de Niebla, y tú sabes que en el siglo XVI la gran duquesa de Béjar, señora de Ayamonte y de Gibraleón, pues que unió los dos marquesados, vivía en Sevilla y en Lepe, pues te das cuenta de la entidad de Lepe. Esa es la entidad física, pero la entidad económica de Lepe a lo largo del siglo XIV y XV es lo que yo he hecho en un primer tomo de una enciclopedia que quería hacer. El tomo primero ya se publicó, que es la historia, le llamo Lepe y la Ría del Piedra a lo largo de la historia, creo recordar, y empieza con la parte física, que es la historia de la flecha, sabes tú que es la flecha del río Piedra, pues luego empiezo con la prehistoria, la época antigua, la época hasta el siglo XIV, todo lo que puedo encontrar de Lepe hasta el siglo XIV. El tomo segundo es del siglo XV. Para que un tomo solo de una enciclopedia que quiero hacer se dedique a Lepe en un solo siglo, siglo XV, te das cuenta de la importancia de Lepe en el siglo XV. Esos cuentos Canterbury que hablan de los caldos o vinos más tardos de Lepe a finales del siglo XIV, te demuestra cómo el lepero actual era muy parecido al lepero del siglo XV. En vez de vender fresa, vendía vino. Esos vinos llegaban a todos los puertos del norte de Europa gracias a los leperos. Posiblemente, y más que posiblemente, estoy seguro, este señor que vendía, porque el lepero primero produce el vino, luego lo comercializa y luego se da cuenta que es preferible ubicarse en el destino de ese comercio y crear allí pues un negocio, que es lo que hace todo el mundo. Entonces, cuando ellos tienen contacto Lepe, piden los vinos, se lo traen, pero ya Juan de Lepe se ubicaba en Lepe, en Inglaterra, también hay por ahí una aldea que se llama Lepe, en la costa inglesa, también lo digo como anécdota. Pues los leperos se dieron rápidamente cuenta de que dentro del negocio había una parte importante que era el comercio cuando el vino llegaba al puerto. Pues dice, esto también le saco yo renta. Claro. ¿Y cómo? Lo comercializo directamente yo con el beneplácito y la tutoría del rey, pues a través de seguro. Ya en aquella época había seguro, todo lo que hoy el mundo comercial ya existía en ese siglo XV. Y Lepe fue impresionante. Y luego ya en América, donde Lepe empezó a venirse abajo y subir más allá monte, cuando se descubre el continente americano. ¿Comprende?
Podríamos decir, entonces, hacer la broma, Antonio, de que es probable que a lo mejor Enrique VII bebiera vino de Lepe.
Seguro. Mira, el vino de Lepe era un vino excelente, que se mezclaba con el vino malo que había allí. De hecho, el cuento Canterbury lo que le está diciéndote es que ten cuidado con el vino de Lepe, que no te puedes tomar más de dos copas, porque es un vino fuerte, un vino que se usaba para mezclar con el malo del que había en Inglaterra. ¿Comprende? No era un vino peleón, era un vino excelente, un sherry, un jerez, al lado de un vino de mosto, ahí tú me entiendes. ¿Comprende? Era algo importante. De hecho, hay algunos autores, porque los historiadores no somos, hace contigo hablé el otro día lo del intrusismo, se ha escrito que la frase típica eres más listo que Lepe, pues viene de la época de Juan de Lepe, que es que Lepe es Juan de Lepe. Bueno, señor, hay otra gente que es un famoso obispo que se llama Pedro de Lepe Dorante, fíjate tú, es del siglo XVII, pero otros te dicen que no, que es un famoso cómico que se llamaba Lepe. O sea, quédate con lo importante. Lepe son personas ¿cómo llamarle? Con la suficiente inteligencia natural como para darse cuenta dónde está el negocio. Son innovadores, no tienen miedo a nada. Si quieres te explicaba lo del regadío, pero básicamente es eso. Lepe no tenía tierra, Lepe no tenía agua, pero Lepe se empezó la fresa antes que en muchos sitios. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque se arrienda en otro lado, yo la produzco, yo intento venderla y una vez que la intento venderla, yo me asocio con quien haga falta. El ejemplo del jamón. ¿Cómo pasas tú de una tienda de una calle a lo que hoy es la segunda empresa más importante de la provincia de Huelva, con miles de trabajadores?
Y recientemente bandera de Andalucía.
Y recientemente bandera de Andalucía. Ese es
Sí.
el espíritu del lepero del siglo XV, el que representa Paco Díaz en el del jamón. Y antes de él, los que se metieron con la fresa. Y antes de él, los que se metieron con los higos. Los higos eran de Cartaya y de Gibraleón. Pero nadie lo comercializaba. ¿Quién lo comercializaba? El lepero. Pues además, en todos los lados se decía los higos de Lepe. Pues los higos no eran de Lepe. Esa es la maravillosa historia del pueblo de Lepe.
Parte de la historia, Antonio.
Parte,
Antonio,
hay mucha más conocencia que... Dime.
muchísimas gracias por atendernos. Estaríamos horas y horas hablando. Creo que este es el inicio de una buena relación y me gustaría poder contar contigo otros días para seguir ampliando, pues, cachitos de la historia de esa parte de la provincia que está un poco olvidada, ¿no? A nivel divulgativo o al menos por parte de la sociedad.
Sí, mira, la contribución que he hecho yo ahora recientemente al pueblo de Lepe, que yo me dediqué antes a investigar otro sitio, Cartaya, Gibraleón, Huelva, ahora estoy en Béjar, pues Lepe, acabo de terminarle un catálogo de 202 documentos que están repartidos por toda España, que sale la palabra Lepe, o sea, tiene que ver con Lepe, que estén fechados entre 1267, creo, y 1507. Transcrito, localizado y transcrito. ¿Para qué? Para que todos los leperos y los que no son leperos, sino historiadores o que cualquier otra persona que le interese los temas, pueda utilizar esa documentación para escribir sobre la historia de Lepe. Porque está repartida por toda España. Porque no tienen archivos. Pero no se puede, no desaparecen los archivos porque desaparezcan en tu pueblo, porque las cartas se mandan de un lado a otro y se reciben. Por
Claro.
lo tanto, en otro sitio puede haber cartas. ¿Comprende? Entonces, he hecho ese trabajo, no sé si se habrá publicado, pero que ha sido para mí el trabajo más laborioso, porque una transcripción es muy complicada, no solamente por la letra, sino porque no puedes dejar una palabra por transcribir. O sea, tiene que ser el texto de arriba abajo.
Claro.
Tienes que terminarlo. Y eso crea un estrés muy grande
Y mucho
y eso
tiempo
es
también.
lo que... Sí, ha sido mucho tiempo, la verdad que sí, y además retazo, no todo corrido. Pues eso es lo que te digo, que también de Lepe van a tener un libro que no lo va a tener muchos pueblos en la provincia de Huelva. Ahora mismo nada más que lo tiene, pues si te digo la verdad, creo que Niebla. Niebla sí tiene, pero no por Niebla, sino porque Niebla genera mucha documentación y hay un libro sobre ese tema. Pero muy poquito. Mover, hay uno del convento de Santa Clara, muy antiguo, pero Lepe podría tener ahora publicado sus 202 documentos, son 575 páginas del libro.
Pues Antonio, muchísimas gracias por atendernos, por acercarnos a este cachito de la historia de Lepe y por supuesto mantenemos el contacto porque hablaremos más.
Venga, Lía, aquí me tienes. Un abrazo, hasta luego.